SER Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de martes de SER Deportivos Gijón, que nos llevará hasta las 4 de la tarde. Hablamos del Sporting, que a través de los nuevos propietarios, el grupo Orlegi sigue planificando sin contemplaciones la estructura de técnicos en la escuela de mareo, con gran cantidad de salidas, y al tiempo van perfilando, eso sí, con más calma, la plantilla que va a entrenar Pito Velardo en la temporada 2022-2023. Ayer por la tarde conocíamos oficialmente el primer fichaje para la próxima temporada. Se trata del defensa central Pablo Insúa, ya lo habíamos comentado, que estaba muy cerca aquí hasta ahora. Pablo Insúa tiene 28 años, firma por 2 temporadas y llega procedente del Huesca. Comentábamos también que ha celebrado 3 ascensos con el Deportivo de La Coruña, el Leganés y el propio Huesca. Y la única duda que queda es si tiene alguna secuela de las 2 graves lesiones de rodilla que sufrió. En principio es un defensa válido para la categoría, pero ahí está la incógnita. Él, cuando ha estado bien físicamente, ha jugado prácticamente en todos los equipos en los que ha estado. Y el próximo en llegar va a ser el extremo colombiano Juan Otero, porque el presidente del Sporting, Alejandro Iraragorri, ha confirmado su cesión en el diario deportivo mexicano Record. Juan Ferney Otero Tobar tiene 27 años, no ha sido internacional con Colombia, y a pesar de eso, pues le ven mercado en España, aunque sea la segunda división. Pero ya sabemos que la segunda división, bueno, tienes la primera división española, tienes la Premier League, tienes la liga italiana, la francesa, la alemana, y prácticamente después va la liga española de segunda. Entonces, bueno, hay que tener un nivel importante, ¿no? Hablamos de equipos que pretendan ascender a primera división. No es el mismo caso de Ramírez, que aquí ya, sin verlo jugar, ya nos poníamos las barbas a remojar. Comentaba, ¿no? Dice, vamos, que este chico no juega con Venezuela, que está en el ranking 56 de la FIFA, ¿dónde va? Claro, luego cuando lo vimos aquí, destacó por el físico, que parecía un peso medio campeón del mundo, y por los pinaos. Por lo demás, nada. Colombia está en el puesto 17 del ranking FIFA. Es decir, no es fácil ser internacional con Colombia. Pero lo que nos hace dudar un poco de Juan Otero es que esta temporada en el América de México solo jugó 10 partidos y que en las redes sociales, de forma mayoritaria, no hablan muy bien de él. No significa nada. Pero como hemos tenido tantos casos de petardos en los últimos años, y claro, la gente se reía en Francia cuando se hablaba de que venía Ederson y Lacina Traoré, y luego pasó lo que pasó, la gente se reía en Colombia cuando se hablaba de Quintero, y luego pasó lo que pasó, y podemos dar una lista enorme, ¿no? Entonces vamos a ver si en el caso de Juan Otero lo que nos llega no es la realidad, que es un futbolista que se puede reciclar, diríamos, como una gran promesa del fútbol colombiano aquí en España. Yo he visto algún vídeo, que ¿sabes? Esto que llaman los highlights en el argot de las televisiones, que no te indica nada. Bueno, si me indica, porque, por ejemplo, es que cualquiera que ve el fútbol o que tiene un cierto recorrido en el fútbol, lo aprecia enseguida. O sea, en este mundo del fútbol interesa mucho complicar las cosas. Y entonces, no, es que yo saqué el título de entrenador, el título de director deportivo, que sí, que está muy bien, pero que tampoco llegue a ser, no sé, cirujano en Houston, ¿eh? O ser ingeniero en la NASA, no. O sea, tampoco es eso, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, cuando vi los highlights de Kumic, dije, si esto es lo mejor, si esto es lo mejor, ¿cómo será lo peor? Claro, lo vimos aquí en el Sporting. En el caso de Juan Otero, yo lo que he visto en sus highlights, es decir, las imágenes más destacadas, estos resúmenes editados en vídeo, parece Puma Rodríguez 2.0. O sea, parece similar al Puma Rodríguez, lo que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco Puma Rodríguez no destacó mucho, pero tampoco fue un pufo, ¿eh? Fue un jugador que no fue determinante, pero bueno, que combinó apariciones sin mucha luz con partidos francamente notables. Y el tercer futbolista que también está cerca y que interesa es el uruguayo Giovanni Zarfino, que el 10 de agosto cumplirá 31 años, es un centrocampista de experiencia en segunda división, que la pasada campaña marcó 7 goles con el Alcorcón y que tuvo un buen rendimiento en el conjunto alfarero, también en el Extremadura, y no lo mismo sucedió en el Tenerife, donde no tuvo éxito. Lo cierto es que son tres jugadores los que comentamos, Pablo Insúa, Juan Otero y Giovanni Zarfino, que son una apuesta para el presente. No tienen más recorrido que jugar en segunda división y evidentemente no es una apuesta de futuro si el Sporting busca consolidarse en primera división. Falta mucho por perfilar de la plantilla del Sporting, con muchos futbolistas sin saber dónde van a estar, porque ya se les está postulando por lo que se ve para cesiones o rescisiones, por rescisiones en los casos de Bogdan, de Nacho Méndez o de Campuzano, cesiones de Pablo García, por ejemplo. Diego Mariño no está contento con su rol, que puede empezar como suplente de Pichu Cuéllar. Fran Villalba, sabéis que tampoco está muy contento y que está buscando una, o sus representantes estaban buscando una salida de un traspaso, pero bueno, que luego no es fácil encontrar a alguien que te pague lo que ganas aquí, porque Fran Villalba tiene una ficha altísima en el Sporting. A ver qué ocurre con Duke, el Sporting quiere que se quede, pero sus representantes quieren que se vaya traspasado. Y un asunto muy curioso que os vamos a desvelar aquí es el de Manu García. En las últimas horas, al parecer, había trascendido que el Sporting cuenta con Manu García. Bien, pues lo que os podemos comentar en la cadena SER es que Manu García no sabe nada del Sporting. Ni Javi Rico habló con él en ningún momento para decirle cuándo tenía que reincorporarse a los entrenamientos, ni aún Gerardo García le ha dicho cuándo tiene que volver a Mareo. Quizá, no lo sé, Gerardo García supondrá que ya se lo habría dicho alguien. Bueno, pues os podemos confirmar que hasta ahora y este día, martes 5 de julio a las 3 y 27 minutos, Manu García no sabe nada del Sporting, no sabe qué día tiene que volver a los entrenamientos o los exámenes médicos. Empiezan el jueves, un grupo va el jueves, otro va el viernes. Bueno, pues hoy no lo sabe, nadie le ha dicho nada, con lo cual no parece que haya mucho interés en que el futbolista continúe en el Sporting. Bien, ya lo comentamos aquí, que en el perfil de los equipos de Pitu Abelardo, el media punta encaja mal. Son los casos de Manu García, de Fran Villalba o en su momento de Jalilovic, que no era tampoco santo muy de devoción de Pitu Abelardo, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre con Manu García, que, como sabéis, tiene una cláusula por la que puede salir cedido a un equipo de primera división que asuma su ficha. Estaremos atentos, como digo. Esta semana empieza ya el trabajo en Mareo, con exámenes médicos, como hemos dicho, jueves y viernes, y el sábado los entrenamientos. Veremos a ver si ya en las próximas horas llega a Gijón el mexicano Odín Vite, que va a ser el nuevo responsable de los servicios médicos del club, y que tendrá un cargo que se va a denominar director de ciencias aplicadas al deporte. Es decir, va a llevar el tratamiento, recuperación y prevención de lesiones, nutrición. Todo va a depender de este médico deportivo de 43 años, Odín Vite, que viene de una carrera en el Santos Laguna, Cruz Azul, ambos en México, y recientemente en Al Shabab de la Primera División Saudí. Hablábamos estos días de es que el grupo Orlegui está desbrozando, Mareo. Cuidado con desbrozar o directamente llevar todos los setos por delante. Porque igual algún seto lo único que necesita es regar las flores para que tengan mejor color. Lo digo por el caso del doctor Antonio Maestro. O sea, no vamos a llevar esto como si fuera... ¿No veis esas máquinas que vemos que hay por Castilla que van llevando, arando todo? No, pues supongo que el grupo Orlegui tendrá claro quiénes pueden ser gente muy válida, mande quien mande en la entidad. Y el Sporting está buscando, por idea del Pitu Abelardo, un lugar para realizar una concentración fuera de Asturias, con la idea de romper un poco la monotonía de mes y medio en Mareo. No hay destino todavía. Podría ser entre los partidos pactados frente a la Ponferradina en Mareo el día 30 de julio y en Vitoria se juega el día 3 de agosto. Bueno, en esa semana podría ser cuando podría haber la anterior alguna concentración fuera, porque además el miércoles 27 el Sporting juega en Mallorca. Entonces, entre esos tres partidos, Mallorca miércoles 27 de julio, ahí en Palma, Ponferradina, Gijón el 30 y Vitoria el 3 de agosto ante el Alavés, en La Guardia en concreto, podría haber una concentración fuera de Gijón. Y hay un cambio en la pretemporada porque el Sporting iba a enfrentarse al Unión Popular de Langreo el sábado 6 de agosto en Mareo a las 11 de la mañana y finalmente será ante el Marino de Luanco, un día en el que va a haber dos partidos. Por la tarde va a jugar el Sporting frente al Áviles en el Suárez Puerta en horario por confirmar. Y continúa la salida de técnicos en Mareo. Ya hemos hablado, bueno, porque tenemos que remontarnos un poco atrás. Si nos remontamos al verano pasado, el cambio es radical. Ya sabemos que nos seguían Noé y Javi Calleja, después se unieron Javi Rico y Fran Rico, este último caso una chapuza monumental, que alguien le hubiera dicho a Javi Rico, oye, no hagas nada, que estamos hablando para vender el club. Y si viene este chico, estuvo aquí poco más de un mes. Bueno, no van a seguir seguro. Ni Isma Piñera en la Secretaría Técnica, ni Caco Morán, ni en la Secretaría Técnica, ni en el equipo de División de Honor. Es decir, que tampoco Sergio Meana, ¿eh?, va a continuar en la Secretaría Técnica, aunque nos dice el propio interesado que le han dejado un poco en stand-by, que podría continuar como técnico auxiliar en la casa de algún filial. Vamos a ver lo que ocurre. Es decir, con respecto a hace un año, hay cambio en los tres primeros banquillos del Sporting. En el primero estaba David Gallego, va a estar Pitó Velardo. En el B no sabemos quién va a estar. Suena un nombre propio que sería sin duda una gran alegría, que es Alejandro Menéndez. Y para la División de Honor suena ahora Adrián Colunga, que entrena al equipo de esta categoría en el Mallorca. Ya vemos que el grupo Orlegui marca una velocidad de crucero clarísima y que está perfilando muchísimos cambios en Mareo. ¿Vosotros qué opináis?
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Nos vamos a la playa.
Ser Gijón les ofrece la información de las playas con el patrocinio de Garaje Rape.
A ver, porque ya os decía ayer que estos días nos acompaña Nuria Diéguez con la formación de la playa y ella baja directamente a la playa y sube en bikini aquí. Espera, que la voy a llamar. ¡Nuria, sube para acá! ¡Nuria, venga a las playas! Ahí está. Bueno, mira, voy aquí bien corriendo. Ay,
acabo
pero
de llegar.
Es que esperas a última hora para dar la información de la playa justo al minuto.
Justo a tiempo, Manfred.
Muy bien.
Además, acabo de estar con los chicos y chicas de salvamento.
¿Metiste los callos en el agua?
Sí, todo. La bajamar fue a las 15:15 de la tarde.
¿Hace nada?
Hace nada, hace 15 minutos.
Abajo el todo.
La pleamar será a las 9:30 de la noche. Las banderas en las tres zonas de la playa de San Lorenzo es la amarilla. Y verde en la playa del Arbellal y Poniente. La temperatura del agua, 18,5 grados.
Está frío.
Es que me
respira, ¿no? Vienes corriendo, sí.
Y la temperatura ambiente, 21 grados.
Bueno, no marches porque ¿sabes quién viene aquí ahora? ¿Sabes quién viene aquí?
¿Quién?
Mate Village. Estaba Paloma ya no soy sabiendo que venía Mate Bilis, que quedó a comer aquí todo.
Así
enseguida Mate Bilis aquí.
Venga, aquí estoy.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos, 4x4, furgoneta y moto, y también en mecánica y electricidad del automóvil, embragues, correas de distribución, frenos, tubos de escape, diagnosis. Garaje Rape, en Avenida Constitución 88, abierto de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1.
La divertidísima comedia musical de Broadway llega al Teatro Jovellanos, dirigida por Ángel Díaz, que soy yo, y Manu Guix. Sus canciones y coreografías convierten La Jaula en la fiesta en la que todos quieren estar. Estreno el 4 de agosto. Entradas en Teatro Jovellanos y lajauladelaslocas.es.
Manolo García en Gijón Live, 23 de julio a las 10 de la noche. Entradas en gijonlive.com.
Con la colaboración de
Pinturas Mil Colores, Mil Ideas para tu Hogar, Plaza Nicanor Piñole, junto al Paseo de Begoña.
Afeira do Pulpo, el auténtico sabor de Galicia en Aquilino Urlé 20.
Confitería San Antonio, tradición pastelera en Gijón, con el mejor hojaldre y sus castañinas de San Antonio en Pérez Ayala 19.
Librería Roy, tus libros de texto para el próximo curso en Avenida Sul 180 de Gijón.
Alonso's Peluqueros, más de 45 años cuidando de tu cabello en el centro de Gijón. Encuéntranos en San Luis 13 y en Menéndez Pelayo 13.
Si quieres vender, comprar o alquilar un inmueble y buscas una agencia que no te trate como uno más, nosotros somos tu elección, Procasa Acebal. Somos profesionales capaces de encontrar lo que buscas. Procasa Acebal. Descúbrenos en Avenida de la Costa 96 y procasaacebal.com.
Elegimos a Paulina Rubio en estos días. Ya sabéis que vamos a abrir con México Sinergias, por ejemplo, con la música de artistas mexicanos. Y ya está en nuestro estudio, entra aquí bailando nuestro invitado especial, Mate Bilis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un placer tenerte de nuevo por Gijón. Dos años y medio hacía que no venías por aquí, entre la pandemia y la pospandemia y las olas. Al final has estado una larga etapa sin venir por tu segunda casa, ¿no?
Sí, gracias por la invitación. Sí, se me ha hecho largo, pero bueno, hemos batallado contra un virus y bueno, parece que por lo menos lo hemos ganado ahora y de verdad estoy con muchas ganas de nuevo estar aquí, ver los amigos y bueno, pasar buen tiempo con ellos. Y fueron dos años y medio largos, pero ya sabes, cuando estoy aquí estoy contento, feliz, mi familia está contenta. Bueno, siempre es corto, pero hay que disfrutar.
¿Tienes casa aquí todavía?
Sí, sí, lo mantengo, sí.
¿Hasta cuándo te quedas?
Bueno, hasta domingo estoy aquí porque tengo muchas cosas y de hacer y también aquí me pasan los días rápidos y entre ver tantos amigos que tengo y hablar sobre todo de fútbol, que es tema principal aquí. Y bueno, aparte de la comida, que es increíble, ya sabes que disfruto aquí. Tengo los niños por los campus y...
¿Qué están haciendo?
Un fútbol, otro la niña con los caballos, otro está en la guardería y yo a veces...
Ah, claro, tienes tres.
Sí, tengo tres. Sí,
o sea,
sí.
Tienes tarea, ¿no?
Sí, tengo bastante tarea, por eso estoy tan delgado. Y entre tantas cosas me da tiempo de jugar pádel con los amigos. Encuentro un hueco.
Y, muy bien. ¿Y el campus qué está? ¿En Mareo?
No, ya estuvo Marco ya está ahora mayor, estaba allí entretenido en la Providencia con unos amigos que ya tienen desde hace años y bueno, yo creo que Marco ya está jugando en Hajduk y ya es un poco un nivel, digamos...
¿Y la niña en el Chas?
Niña en el Chas, sí, sí, le gustan los caballos y sobre todo para que mantenga el idioma, estoy contento sobre todo por eso, porque hablan español y,
claro.
Y de verdad...
Eso es muy importante. Te hemos recibido con tiempo como en Marbella, prácticamente. Has tenido que ir a comprar unas botas, ¿no? Y todo, ¿no?
Sí.
Para los peques, ¿no?
Sí, es cierto, pero bueno, ya sabes cómo es Asturias, que no está acostumbrado, pero es cierto que últimos años ha cambiado el tiempo, pero bueno, llego de un verano espectacular en Croacia, de casi 40 grados, una ola de calor, y me viene bien pasar unos días aquí, pero... Espero que salga sol a mediodía y que disfrutemos un poco de
esto. Las previsiones apuntan a que despeja y que el jueves entra ya el verano en Asturias, con cierto retraso, pero que viene ya el buen tiempo, aunque ciertamente quienes vienen de fuera lo que buscan es esto, ¿no? Que esté fresquillo y que se pueda dormir bien. Estás con la Federación de Croacia, ¿no?
Sí, estoy allí con sub-19 de segundo entrenador, más haciendo las labores de scouting, viendo los jugadores de estos jóvenes que pueden ir a la selección nuestra, ¿no? De sub-18, sub-19, intercambiando esas labores, bueno, ayudando también en el campo y fuera de campo. Bueno, es una tarea que me gusta, no es, digamos, la tarea diario, pero fin de semana veo fútbol, veo primer equipo y veo los chavales.
¿Hay algo para el Sporting por ahí?
Sí, pero es caro.
Sí, sí. Pues si ahora tenemos pasta montones. Mira, vamos a ver, no nos hables de dinero porque ahora mismo tenemos la cartera a tope. O sea, tú si tienes algo bueno, tú... Preséntalo en el Sporting, que ahora si no va a ser problema.
Sí, lo dije en plan así, porque futbolista en croata en general es caro. Porque
¿Subió el precio Modric?
Sí, subió por todos los objetivos que han conseguido.
La selección.
Hoy en día es difícil, digamos, repescar, pero siempre hay maneras de saber por dónde pues comprar un futbolista que sea más barato para ti y luego una reventa posible para ti que sea gloriosa, pero hay que trabajar en ello.
Bueno, ahora sí, estamos en una época de muchos cambios en el Sporting, estás viendo la cantidad de gente que está saliendo, lógicamente tienen que ser sustituidos por otros profesionales, hablo de la estructura de técnicos, tú nunca has escondido tu deseo de algún día poder colaborar o trabajar en el Sporting, ¿conoces a esta nueva gente que está entrando? Ya no hablo del grupo Orlegui, ¿conoces a Gerardo García o a David Guerra, ¿tienes algún contacto o no?
No, yo creo que puede ser que lo conozca desde época de cuando jugaba, pero bueno, son gente profesionales que ya llevan bastante años en el fútbol y bueno, yo creo que ahora están haciendo labores más difíciles, poniendo una nueva estructura y eso es algo, yo creo que algo, digamos, entre comillas, normal, porque alguien cuando invierta dinero quiere poner su gente de confianza y son cosas que ocurren en el fútbol. Ya vemos en... que no es solo en Sporting, sino en Zaragoza, en otros clubes que ya vienen otros dueños y quieren hacer clubes potentes, clubes con una nueva estructura. Yo creo que en la globalización mundial, yo creo que hoy es algo normal.
Llega el grupo Orlegi, que es un conglomerado de empresas con experiencia en el mundo del fútbol, que eso ya es algo muy positivo, es decir, que no es alguien que quiere invertir en el fútbol y viene de nuevo a este mundo tan complicado, sino que ya tiene más de 10 años de recorrido en este deporte. El optimismo se ha desbordado en torno al sportinguismo, veremos a ver lo que ocurre. ¿Tú cómo lo encajas? Porque ciertamente ahora ya podemos decir que sí es verdad que el Sporting necesitaba un cambio a mayores, ¿no?
Sí, mira, que conste que me ha pillado todo en vacaciones aquí, viniendo, y no vengo ni vengo a pasar y ver buenos tiempos, porque ya tengo ese viaje planificado aquí. Me ha pillado también a mí mientras viajaba, que se ha hecho una compra de Sporting, ¿no? Uh-huh. Aunque se venía semanas hablando, ¿no? Yo creo que si se necesitaba un cambio, ya se ha producido. Yo creo que Sporting ahora está en otras manos, ¿no?, de los dueños, que tienen una idea muy clara. Si alguien invierte dinero, evidentemente que quiere ganar más. Pero sobre todo yo creo que una idea y mensaje que manda es de optimismo, que quieren volver a la élite, que es importante. Sporting debe de estar en primera por todo lo que le rodea. No va a ser un camino fácil, va a ser un camino difícil, pero sobre todo a nivel lo que están haciendo, evidentemente desde el primer día quieren poner su gente, quieren mandar, tienen experiencia en eso, que es importante, porque ya llevan dos o tres clubes, ¿no?, en México, y yo creo que eso es importante porque vienen preparados. Luego espero que tenemos, ¿no?, suerte de subir a primera, que es un mayor éxito, y luego será todo más fácil, digamos, entre comillas, pero yo creo que va a ser un camino difícil y largo, y ellos están preparados.
Vaya temporadita que nos dio el Sporting la pasada, ¿eh? Hemos pasado más miedo que no veas. El último mes ha sido una auténtica tortura aquí. Tú lo has seguido, ¿no?
Sí. Yo creo que Sporting siempre sufre en últimos momentos y...
Ya, pero de esta manera... Es que estuvo en riesgo irse del fútbol profesional, Mate.
Sí, pero...
¿Tú lo has visto en peligro?
Sí, lo vi. No, en ningún momento, porque sabía que aquí está la afición que va a empujar, aunque fueron malos momentos, y sabía que tiene ese... Digamos, si hay algún equipo en segunda que tiene ese don de luchar en últimas dos jornadas, es Sporting de Gijón, porque campo lleno, cuando temporada va mal y gente está consciente de lo que puede hacer, porque cómo cambia día de noche... Nada más de planificar la temporada pasada, a inicio había 15,000-20,000 y todo el mundo pensaba que Sporting va a subir. Y no ha subido, y luego otra vez gente respondió en últimas dos jornadas cuando el club podía, digamos, bajar a segunda B. Yo creo que la fortaleza de este equipo y la gente nueva que ha entrado en el club lo sabe, que es afición y fundamental y que siempre va a juzgar con pulgar arriba o abajo su equipo.
El día del Girona, recordó aquellos partidos tuyos, ¿te acuerdas? Contra el Córdoba, Granada, 74, aquellos goles a última hora, el ascenso con el Eibar. Bueno, fíjate que si está el nivel tan bajo, que tú eres un referente para una generación de sportingistas.
Bueno, pero ya sabes que...
Ya saben los oyentes que lo digo en broma. Y luego, además, vamos a hablar con tu fan número uno, que es Antón Meana.
Sí, pero sabes, cuando dejo de fútbol puedo hablar, porque... Y siempre digo a mi hijo, mira, me equivoqué algunas veces de marcar algún gol importante en Sporting. Y cuando te das cuenta, cuando pasa tiempo, no es fácil estar...
Aquel del Granada 74...
Sí, pero...
Lo ponían en los bares por la noche y todo, sí, con la narración nuestra.
No es... Este momento oportuno y lo sabía que Sporting aquel año va a subir, porque yo dejé todo jugando a la UEFA y todas las cosas dejé para venir aquí a Sporting. Ahora es... todos que hemos vivido Sporting, y tú, incluso tú, en aquella época cuando campo estaba bastante mal y sí, las cosas se mareó, estaba mal, ahora todo está arreglado y ahora se ve de otra manera. Sí, no sí, lo sí. Sé cómo es ver eso, y aparte de eso que yo...
Ahora el grupo Orlegi, perdona, solamente se preocupa de hacer mejoras. Por ejemplo, en el terreno de juego, que ha preguntado, siempre potenciar un poco más el Molinón, pero es que el Molinón en el 2008 se caía.
Sí,
en mareo casi no tiene ni agua caliente.
No había ni duchas, y yo, que soy de fuera, pero Gijón es mi segunda casa, lo puedo decir. Yo lo he vivido aquí, que gente no cobraba, y entonces ya empiezo a sentir esta ciudad, ese equipo, y de verdad, cuando subimos aquel año en primera división, me acuerdo que las primeras inversiones eran arreglar el campo, uh-huh. arreglar el Ciudad Deportiva, el Mareo. Entonces, cuando lo ves, yo creo que la gente que estuvo en aquella época lo ha hecho muy bien, porque esto todo deja para próximas generaciones. Y luego, cuando lo miramos a lo empresarial, yo creo que es un punto increíble, y un Sporting es un diamante en bruto.
Pero ciertamente todas las mejoras que llegaron en Mareo y en el Molinón fueron por dos ascensos conseguidos por dos grupos humanos que hicisteis piña en un momento de mucha dificultad, tanto en el 2008 como en el 2015, que no te pilló ya, pero que fue una situación muy similar, ¿eh?
Sí, yo creo que sobre todo no hay que mirar en lo pasado, sino decir la verdad. Fueron dos ascensos increíbles, pero esperemos que estos apuros no se pasen en el futuro. Yo creo que esto es importante, aprender de esos errores cuando se desciende. Y yo creo que puede ser, ahora hay más competencia, hay más competitividad. Cada equipo se refuerza mucho mejor que antes. Pero siempre se me quedará grabado en 2008 cuando ascendimos perseguidos por otros equipos. Yo creo que eran otros tiempos. Uh-huh. Es bonito recordarlo, pero recordarlo entre tú y yo, porque tú transmitías o otra gente que vivía, pero pensar en futuro, pensar en mejores jugadores, mejor estructura, mejor todas las cosas para que veamos un Sporting por lo menos que pueda luchar en primeros 10 puestos y luchar en una competición europea.
Tú estuviste casi 7 años en el Sporting, en dos etapas, con un rendimiento extraordinario. Has echado raíces aquí en la ciudad, la gente te quiere muchísimo, y has dicho algo muy importante, que no se debe vivir de los recuerdos. De hecho, cada vez que queremos emocionar a los oyentes, tenemos que tirar de la fonoteca, porque no nos queda nada de lo presente, ¿no? Como tú formas parte de ese pasado, que no podemos tampoco encumbrar que haya sido el mejor Sporting de todos los tiempos, porque no fue así, pero sí que transmitió muchas alegrías a una generación, como te decía, y es verdad, hay una generación de chavales, pues, pero que no es chavales de 15 años, no, casi hasta los 30 o 30 y pico, no vieron un Sporting mejor que el de Diego Castro, Quique Mateo, Barral y Mate Vilis, eso es así. Cuando tú cierras los ojos, cuando a ti te nombran Sporting, hemos hablado del Granada 74, del Córdoba, del ascenso del Eibar, ¿qué mejor recuerdo te viene? ¿Qué dices tú? Jo, es que aquello fue terrible, aquellos días que mira, se le sale la sonrisa y se le iluminan los ojos a Mate Vilis.
Pues, ¿qué me sale? Me sale alegrías. Yo, sobre todo, cuando marqué gol de Granada, fue algo increíble. Pero luego, cuando marqué de Valladolid, dije, ya estamos en primera otra vez. Aunque mucha gente decía...
¿Cómo se sufrió en Valladolid, eh?
En Valladolid sufrí mucho más que año anterior.
Se fue por la permanencia.
Sí, para sufrí mucho más en Valladolid, porque Valladolid no se jugaba nada, y marcamos 1-0, Diego Camacho, luego 1-1, y parada de Pichu, y luego entré yo en el campo y marqué un gol. Y sufrimos mucho, pero luego cuando vi la grada allí, cuando ganamos, cuando terminó, y dije, ya estamos en primera, aunque tuvimos un partido contra Recre aquí, que decían que venían primados, tal cual, le dije, los vamos a fulminar, y fue así.
Ese partido en Valladolid, antes nombraba Antón Meana, recuerdo retransmitir el partido de la permanencia del Sporting en primera, era la primera temporada después del ascenso, y se volvió loco allí el propio Antón Meana en la grada, que casi los de Valladolid querían ir a por él, ¿no? Fue terrible. De hecho, el otro día no sé quién puso en redes sociales imágenes de ese partido, y veo a Canovio en el último minuto con el balón y creo que va a marcar gol. Menos mal pero la para Pichu, de verdad.
Pero escucha, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Canovio. Sí. Canovio, que está jugando en Juventus y juega en Valladolid. Sí, sí. Y Sporting aquella es un jugadorazo, y nosotros permanecemos en primera división aquel año, y luego todo. ¿Sabes qué pasa? Es que cuando sientes algo por un club, por la gente que ha sufrido contigo, y ves, ¿sabes? Si desciendes, ¿qué se puede producir otra vez? Que has vivido unos malos momentos y te quedas en primera y ganas 2-1 allí y metes en problema en Valladolid. Hasta Gijón, 4 horas duraban
Acabó bajando el Betis, ¿eh?
Sí, claro, por eso. Estaba en una situación mejor, pero allí yo creo que el equipo demostró carácter. Yo creo que el entrenador nos dio una charla, pero nadie no la escuchaba porque sabíamos que nosotros tenemos que salir allí a morder, tener suerte y apoyo de afición. Cuando ves la grada allí, que estaban en segunda fila arriba, 10.000 personas, yo digo, 10.000 personas en un Sporting Valladolid, un equipo, digamos,
y los precios que habían puesto.
Y dices tú, vienen a apoyar y luego una alegría, pues increíble, ¿no?
Nos confesaba el otro día Gerardo Ruiz, el preparador físico, que rompió fibras ese día celebrando la victoria.
Claro, no. Gerardo era una persona importante como preparador físico, pero todo lo que él conllevaba con nosotros, ¿no? Bromas, hacía grupo. Yo creo que era una persona muy humilde y sobre todo un buen trabajador. Mm. Pero yo creo que aquel grupo, si miras con otro entrenador y con otro grupo de personas, no funciona. Yo creo que nosotros sabíamos cómo funcionar entre nosotros, llevándose bien, llevándose mal, pero sabíamos que tenemos que llegar a buen puerto a última jornada.
Y se nos saltan las lágrimas muchas veces. El otro día era el aniversario de la pérdida de Manolo Preciado, el 10º aniversario. Ese recuerdo, pues muchos oyentes lo tendrán en mente porque lo escucharon en aquel momento. Y claro, 10 años atrás estaba Preciado, estaba Kini, y ahora se nos va también Fernando Fueyo, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Se nos va gente muy querida, ¿eh?
Sí, la gente que no lo conoció no puede hablar de ello, porque yo creo que hemos pasado, no quiero recordar malos momentos, sino buenos momentos que hemos pasado con ellos. Las bromas verdad. Con Fernando Fueyo, con Kini.
Barral era el que más lo abrazaba.
Sí, sí, pero bueno, digas las bromas, porque esta gente no era, no tenía
maldad.
Maldad, ¿no? Y Manolo también, que yo creo que sufrió mucho, pero luego vino aquí y disfrutó. Cuando él era Manolo funcionaba todo, pero luego yo creo que él no pensaba en otras cosas, sino pensaba cómo disfrutar. Yo creo que mientras pensaba así, nosotros íbamos bien y todo el equipo le quería. Y cuando miras el equipo nuestro en aquella época, yo creo que con Kini, con Fernando Fueyo, me acuerdo yo cuando él faltaba en unas charlas estas antes del partido, no, tiene que venir porque no vamos a salir al campo, claro, que tiene que venir a rezar y eso. Esto es algo que cambió, yo creo que es normal que cambie porque no vamos a vivir nosotros toda la vida, pero es una lástima que estas tres personas no están con nosotros y fue un placer conocerles.
Pues nuestro recuerdo para ellos y para esa etapa y también, como dice Mate Bilic, ahora pensando en el presente, que esperemos que sea mucho mejor que estas últimas temporadas. Mate, es siempre un gustazo hablar contigo. Gracias por venir a los estudios de Ser Gijón. Ya ves las vistas que tenemos, aunque hoy no hay un día pleno de verano, pero es que la playa de San Lorenzo está guapa siempre. Sabes que esta es tu casa. Y un fuerte abrazo. A ver si algún día nos encontramos de nuevo en el camino. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe dónde nos vamos a encontrar? Incluso en Croacia o aquí, pero siempre nos vamos a encontrar porque claro, las amistades yo creo que no se deben de perder.
Por cierto, Mate está delgadísimo, está como cuando jugaba, aunque ya de pelo está como yo, ¿eh? Ya está.
Bueno, tú peor, ¿eh?
Un abrazo, Mate, y un recuerdo para la familia.
Igualmente, un abrazo.
El Festival más internacional de Asturias está de vuelta. Este verano vente a Tsunami Sisson con Dropkick Murphys, Airbour, Escape, Pennywise, Clutch, Circle Jerks, Desacato y muchos más. Los próximos 28, 29 y 30 de julio, Gijón se convierte en la capital nacional del rock. Toda la info y tickets en www.tsunamisisson.com. No te quedes sin tu entrada.
¿Elevado gasto en calefacción en su comunidad? Veolia, líder europeo en eficiencia energética, se encarga de adecuar la instalación de su edificio para que cada vecino pague en función de lo que realmente consume y cumplir así con la normativa. Además, Veolia le garantiza los ahorros por contrato hasta un 50%. Olvídese de gastos extraordinarios. Llámenos y le haremos una propuesta a su medida.
Veolia, líder europeo en eficiencia energética.
En Gesal Desatascos disponemos de baños portátiles de alquiler para eventos, fiestas y obras. Sea cual sea tu necesidad, en Gesal Desatascos tenemos la solución. Más información en gesaldesatascos.es y en el 984 24 95 91.
¿Te vienes de concierto a Cantabria? Música en grande. Del 7 al 9 de julio en Torrelavega, Cantabria. Disfruta de la mejor música con Sebastián Yatra, Antonio Orozco, Andrés Calamaro, Beret, De Vicio y muchos más. Más info y entradas en El Corte Inglés y musicaengrande.es.
En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
Le hemos recortado un poco de tiempo a Antón Meana, pero es que se está secando las lágrimas aún de emoción. Hola, Antón, buenas tardes.
Merece la pena escuchar siempre a Mate Billy. ¿Cómo estás, Manfredo? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, ¿qué? Vamos directamente al turrón. ¿Qué impresión te está dando la llegada del grupo Orlegi con tantos cambios?
Bueno, de primera me parece que es normal, ¿no? Un club que está tan mal deportivamente hablando, es normal que despida a su director deportivo, es normal que busque cambios en la estructura de mareo con lo mal que estaba la cantera, entonces me parece que es lógico. Ahora estamos en esos, vamos a llamarlo en política, Manfredo, 100 días de margen, ¿no? De ver qué hacen en los primeros 100 días, como cuando llega al gobierno un nuevo presidente y un nuevo gabinete, pero me parece normal. Creo que en Gijón se pedían cambios y que no se podía mantener la misma estructura dentro del club. Es verdad que había muchas preguntas sobre qué pasaría con Manolo o con Javi Rico, y para mí, siendo perfiles diferentes, creo que Javi Rico lo hizo fatal y que Manolo no tuvo suerte, pero creo que había que tomar decisiones. Yo lo entiendo y espero que acierten con los nombres, porque el Sporting no tiene margen y no puede equivocarse en la parcela deportiva.
Han liquidado al completo la Secretaría Técnica entera.
O sea, pero de arriba abajo. Es que el Sporting no tenía secretaría técnica. Bueno, el Sporting no ha hecho ninguna contratación desde el mes de enero. Los equipos trabajan desde enero. El equipo de Javi Rico desde enero no ha hecho nada, absolutamente nada. No había avanzado ningún fichaje, no habían avanzado de verdad en ninguna renovación fundamental. Entonces, cuando estaban sin hacer nada, es normal.
Oye,
yo lo entiendo.
¿Esto de Manu García que acabamos de comentar, que no le han llamado todavía para cuando se tiene que reincorporar los entrenamientos? O sea, ¿Javi Rico no le había dicho nada? No entiendo nada.
La verdad que yo creo que el equipo saliente no había hecho absolutamente nada. Entonces, claro, es muy difícil llegar a un club en el que económicamente la cosa no está bien, como reconoció el nuevo propietario el día que tomó cargo en el Sporting, pero es que en el plano deportivo yo me imagino que tiene que ser muy complicado llegar a un club en el que llevas 2 años en el que el director deportivo no era director deportivo y la secretaría técnica hacía poco y menos. Yo creo que es que es verdad que siempre nos ha preocupado, y a ti que lo has criticado toda la vida, la situación accionarial, estructural, del club como tal, económica, pero creo que el drama del Sporting ahora mismo es deportivo. Tienen que conseguir hacer una plantilla competitiva en poco tiempo y tienen que trabajar desde la absoluta nada, con una plantilla que casi no tiene jugadores interesantes y con un caso como el de Manu García, que me parece una patata caliente sobre la mesa de Gerardo García.
Oye, ¿el nuevo propietario, como has dicho, Alejandro Iraragorri, no es tu presidente?
Sí. Yo soy siempre del presidente que está. Desconozco si es Alejandro o es David Guerra.
Uno es presidente del consejo y otro es presidente de ejecutivo. Tienes que decir mis presidentes ahora.
Claro,
Mi presidente emérito. Si hablaras tú, sería Javier Fernández, ¿no?
Pero yo soy siempre del presidente que está. Villar. Yo soy siempre del presidente que está. Entonces, mi presidente.
¿Tú eres institucionalista?
Mi presidente de verdad es Begarango. Ese por encima del resto, don Manuel. Pero luego mi presidente ha sido Veiga, ha sido, por supuesto, Javier Fernández, y ahora yo le he dicho que es mi presidente David Guerra, que lo veo como que va a estar más en el día a día.
Sí.
A Alejandro le veo más como el dueño, como el propietario absoluto, pero bueno, que podemos llegar a un buen término de definición durante la temporada de Guadaña.
Oye, tú que eres clásico, eres mucho más joven que yo, pero sí, te gusta el tema clásico, he visto una idea en redes sociales que me ha encantado. Recuperar el trofeo Costa Verde, no va a ser este año, y que jugaran en la primera edición el próximo año el Atlas, el Santos Laguna y el Sporting. ¿Molaría?
Pues me gusta mucho, la verdad. Sí que me gusta, sí.
Lo apuntamos,
Villa de Gijón también.
No, en vez del Villa de Gijón, llamarlo trofeo Costa Verde como se llamaba antes. Hombre, Villa de Gijón no pasa nada, está bien, pero bueno.
Creo que han anunciado, porque me lo han pasado mis amigos por WhatsApp, un partido amistoso del Sporting en Luanco, que también creo que se recupera.
No, el Luanco no va a ser el Mareo. Ese,
pero contra el Marino.
Sí.
Vale, pero bueno, se recupera jugar contra el Marino, eso que era un clásico de nuestros últimos años. Jugar. Y luego, enhorabuena por la entrevista a Mate, que para mí es el jugador más importante del Sporting en los últimos 20 años.
Lo sé.
Con diferencia.
¿Por encima de Diego Castro?
Sí. Creo que Diego Castro tenía más clase, era mejor técnicamente que Mate, pero creo que Mate es más decisivo que Diego Castro. Para mí es el jugador más importante. No digo que sea el mejor. El más importante del Sporting en los últimos 20 años, el mejor posiblemente sea Villa, pero aquí jugó poco porque el Sporting tuvo que venderlo. Pero para mí el más determinante, el más importante, sin ninguna duda, para mí Mate Billy.
Pues sí, por lo menos entre los mejores, y un gran tipo. Y un gran tipo también es Robert Canella, que finalmente no renueva con el Lugo. Le deseamos mucha suerte al
de la... Y déjame solo 10 segundos, que sé que me pilla el toro. Hoy por la tarde es el funeral de Germán, el hermano de Tony Rodero.
Germán Rodero.
Yo viajé mucho con Germán por el mundo, un piloto de globos buenísimo, una persona excelente, y le mando un beso muy fuerte a su familia, y recordaremos a Germán como lo que era, una persona maravillosa.
Claro que sí, y yo subí una vez en globo y fue gracias a Germán Rodero. Así que
y bajaste ayer... gracias a él también. Bueno, bajaste gracias a él.
Sí, porque con el que iba casi me lleva a Pasidesa. ¡Hasta luego!
Ahora,
volvemos mañana a las 3 y 20.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 0.